Continuamos con la palabra bondad. Solemos tener una versión que yo llamo aguada, diluida, de la bondad. A veces pensamos que ser bondadoso es simplemente ser buena persona. Y luego hacemos una segunda reducción, considerando que ser buena persona significa yo no soy mala persona. Si no soy mala persona, quiere decir que soy buena persona. Resuelto el problema. Esa es la versión aguada. Esa es la versión diluida de la bondad. Gracias a Dios, la palabra divina nos plantea desafíos mucho más interesantes, mucho más altos y mucho más fecundos. De todo lo que habría que decir sobre la bondad, hay particularmente dos rasgos que surgen en el Evangelio, dos rasgos que debo recordar ahora. El primer rasgo aparece en el Sermón de la Montaña cuando nuestro Señor Jesucristo dice: si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ese es el texto famoso donde Cristo supera la lógica de la transacción, es decir, aquello de que como me traten, trato. Si me quieren, quiero. Si no me quieren, ya se las verán conmigo. Esa es la lógica de la transacción. Pues Cristo nos está mostrando que en el nuevo orden de cosas que precisamente ha entrado en la historia humana por virtud suya, en ese nuevo orden de cosas, no basta la lógica de la transacción. El Papa Francisco, con su lenguaje peculiar, inventó ese verbo, creo que es suyo, el verbo primerear. El primerear es el adelantarse, el llegar primero, el no esperar a que el otro me ame para amar. El no esperar a que el otro se disculpe para yo disculparme. El no esperar a que el otro me pague para yo ver si vale la pena gastarle algo. El no esperar a que el otro me sonría para yo empezar a sonreír. Eso va muy en la línea de lo que estamos diciendo, de la superación de la lógica de la transacción. Cristo nos plantea lo que es la bondad en términos muy concretos, superar la lógica de la transacción. Y por supuesto, la superación de esa lógica es la entrada en el orden nuevo, que es el orden de la gratuidad. Y el orden de la gratuidad es que yo amo, no porque me amen. La versión cristiana no es yo amo porque me aman, sino yo amo porque yo he sido amado. Y ciertamente yo amo porque he sido amado no de la persona a la que quiero servir, sino de aquel que primero se volvió servidor mío, servidor de todos. Aquel que dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Es decir, nuestro amado Señor Jesucristo. Así que el primer reto con respecto a la bondad es, hay que superar la lógica de la transacción. Y créanme, hermanos, que en el terreno de la misión esto sí que es indispensable. Pensemos cuántos de los que fueron a servir a lejanas tierras recibieron como único pago a todos sus esfuerzos y sudores, torturas indescriptibles, dolores inenarrables y finalmente la muerte. Si esos misioneros hubieran estado marcados por la lógica de la transacción, nunca hubieran hecho nada. Pero mis hermanos, de los países de Oriente que he podido visitar, pocos me han impactado tanto como Corea. Y los que fundaron la fe en Corea, particularmente el padre Andrés y el padre Francisco, los dos primeros sacerdotes, ambos mártires, el uno mártir de la sangre, al otro lo llaman mártir del sudor, a Francisco, esos dos no estaban pensando en la transacción. Ellos estaban sembrando para la eternidad. Ellos estaban pensando en todo el amor que ya Cristo les había dado a ellos. Es la única manera de ser misionero. La muerte de Andrés fue espantosa. Él sabía que la persecución ya se había abierto en su tierra, pero él fue el primer sacerdote. Fue ordenado en China. Esto sucedió a comienzos del siglo XIX. Y él sabía lo que estaba pasando en su país. Pero a pesar de eso, siendo un hombre bastante joven, volvió a su país y muy pronto tuvo que pagar el precio por querer propagar el Evangelio y por celebrar la Eucaristía. El segundo, el Padre Francisco, conocedor de la persecución, y después de ver la resolución absoluta que tenían las autoridades coreanas de arrancar hasta el último vestigio de la fe católica en esa región, comprendió que lo que podía hacer era sembrar al máximo, utilizar cada uno de sus días al máximo para crear especies de células secretas de cristianos. Él sabía que no había tiempo ni posibilidad de que hubiera nuevos sacerdotes, y por eso se fue creando células de laicos. Tenía que moverse particularmente por las noches, tenía que vivir escondido en cualquier rincón y tenía que someter su cuerpo a un esfuerzo absolutamente brutal que lo consumió en relativamente pocos años. Pero su dolor y su esfuerzo, por eso es llamado mártir del sudor, no fueron perdidos. Lo que sucedió en Corea solo puede calificarse de milagro. Cuando las condiciones del gobierno cambiaron y empezaron a recibir nuevamente cristianos, regresaron a ese país algunos misioneros, sobre todo de Francia. La razón es que los franceses muy valientes, habían sido los primeros en llevar la fe allá. Pues ahora Francia retornaba. Ellos creían que iban a empezar de cero. Lo que encontraron fue admirable. Llegaron a Corea y encontraron que había católicos. Católicos que nunca habían comulgado. Católicos que solo tenían el bautismo, porque muchas veces los papás bautizaban a sus hijos. No había sacerdotes. ¿Cómo pudo sostenerse la fe de esa manera? Con unas Biblias escondidas y con papás que fueron catequistas de sus hijos y con cristianos escondidos en campos y en cuevas. Es un milagro. Pero esa fue la siembra de un hombre que no se guió por la lógica de la transacción. Ese es el famoso Francisco, el padre Francisco, que con toda razón es considerado por los católicos de Corea como el verdadero fundador de la fe cristiana en ese país, junto con Andrés Kim, que ya he mencionado. Esta historia, que como ustedes ven me conmueve profundamente, es la misma historia que encontrarás en China, incluso en nuestros días. Es la misma historia que oirás en Vietnam. Es la misma historia que oirás en Japón. Especialmente los misioneros jesuitas sufrieron de una manera atroz. Pero ellos sabían de dónde venía el amor que les movía. Y por eso lo dieron todo. Ese es un rostro de la bondad. El otro rostro de la bondad que no se puede olvidar es el que encontramos en la carta de Santiago. ¿De qué sirve que alguien diga que tiene fe si no tiene obras? Es decir, la fe cuando está viva es lo mismo que el árbol cuando está bueno. Da fruto. Nuestra amada doctora de Siena dice que las palabras son como hojas y hojas y hojas. Pero ¿qué agricultor se contentaría con un árbol que tiene maravilloso follaje si resulta que nunca da fruto? Por providencia, acuérdate que ese fue también texto del Evangelio de hoy. La higuera que no da fruto. No basta con tener hojas. No basta con tener apariencia. No basta con tener palabras. Es necesario que la bondad se traduzca en hechos y en realidades tangibles.